Estábamos con el canciller en línea, justo, estamos hablando del tema. Rodolfo Nignovo, el canciller uruguayo, está en comunicación con Informativo Sarandí. ¿Cómo le va, canciller?
Buen día, ¿cómo están?
¿Cómo anda?
Muy bien.
¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Justo estamos haciendo referencia a la jerarca de Amnistía Internacional, a la petición de que Uruguay fuera más categórica en la condena, al igual que el organismo Watch, ¿cómo es que se llama el otro organismo?
Human Rights Watch.
Ahí está. ¿Cómo se ve desde el gobierno este pedido que se le hace al gobierno uruguayo?
Bueno, yo no sé bien de dónde sale esa versión, porque la verdad es que ayer tuvimos una hora de reunión con la gente de Amnistía Internacional. Allí nos acompañaron el jefe de gabinete, el director de política y la directora de Derechos Humanos de la Cancillería. Hablamos 5 minutos de Venezuela y hablamos 55 minutos de Nicaragua. Sobre Venezuela, explicamos, bueno, en primer lugar, creo que la prensa lo recoge, yo leí los titulares únicamente hoy, la prensa recoge que el concepto que tiene esta organización internacional sobre el tratamiento de los derechos humanos en Uruguay y el valor que se le asigna y el respeto que genera en el mundo, y lo dijeron con mucho énfasis, y la verdad es que nosotros quedamos muy satisfechos, pero es una cosa que todo el mundo sabe ya. No en vano, el Uruguay es una de las 11 democracias plenas que hay en el mundo, y conjuntamente con Costa Rica son las únicas dos que tienen tal condición en América Latina. Uh-huh. En consecuencia, nosotros estuvimos hablando largo y tendido del tema de Nicaragua, previa explicación, digamos, o previo intercambio de información, porque a veces la gente no maneja toda la información, de cuál es la postura de Uruguay con Venezuela. Esta postura ha hecho que en estos 3 años de gobierno el Uruguay ha emitido 17 declaraciones hablando del tema de derechos humanos en ese país, y el Uruguay es integrante del único organismo subregional que ha tomado una medida concreta por violación de la Carta Democrática respecto a Venezuela, que es la separación o la suspensión de Venezuela del Mercosur. Ustedes me podrán decir de repente, bueno, ¿por qué no aplican la misma tesitura en la OEA? Porque el Mercosur es una organización de carácter comercial, es un acuerdo de carácter comercial que tiene como esencia fundamental para ser integrado la condición de país democrático, de salvaguarda de los derechos humanos, de la democracia establecida, etcétera. No así la OEA, que es una organización de carácter político. Si nosotros suspendemos a Venezuela de la OEA, lo que hacemos es aislarla, cosa que además, quiero decirle, Amnistía Internacional está totalmente de acuerdo con la posición del Uruguay, de que hay que favorecer y generar y ayudar a generar las condiciones para establecer diálogos que permitan superar los problemas que tienen los países en materia de derechos humanos, pero no aislarlos. De estas organizaciones que tienen básicamente un componente político, no económico, como es el Mercosur, ni comercial. Hablamos largo y tendido, como digo, casi 55 minutos, porque de esa hora de reunión hablamos de Nicaragua. Estaba la presidenta de una organización de derechos humanos de Nicaragua, señora Vilma, no recuerdo el apellido ahora, que nos puso al tanto de la situación. Estaba la hermana de uno de los fallecidos, de los estudiantes muertos en estos tiempos. Le dijimos que el Uruguay fue el primer país que hizo una declaración pública sobre los sucesos de Nicaragua, porque los sucesos de Nicaragua comienzan el 18 de abril y el 24 de abril Uruguay emite una declaración. Uh-huh. Mucho antes que el secretario general, bueno, de Naciones Unidas, el delegado especial para los derechos humanos de las Naciones Unidas, que estuvo en Uruguay hace un tiempo, y mucho antes que otras organizaciones. De manera que no es exactamente así como dice la prensa, que se le haya pedido más dureza respecto a la situación de Venezuela, porque quedó bien claro cuál es la posición que hay del Uruguay respecto a lo que pasa
que toque más puertas, era lo que había trascendido, que se había dicho allí adentro, ¿no? Lo declaró.
Lo escucho bajo, Gabriel.
Que le decía que lo que se había planteado era que Uruguay tocara más puertas, no que fuera más más severo ni mucho menos, pero lo que dice usted hablaba y yo pensaba, ¿no? Cuba, Nicaragua, Venezuela, regímenes de izquierda con charrete, con uniformes militares, ¿no? No le va bien esa mezcla de militarismo y izquierda a los regímenes,
¿no? Esas son apreciaciones personales, yo tengo la mía, pero yo no hablo de mis posiciones personales, sino que hablo en nombre del gobierno, y por lo tanto no voy a decir qué es lo que me gusta y qué no me gusta a mí. Eso se define a través de las políticas públicas y de los comunicados públicos que el gobierno emite. Y de las posturas, obviamente.
Está claro.
Ministro, le cambio de frente. ¿Se fue al diablo la posibilidad de acordar con la Unión Europea y el Mercosur?
No se fue al diablo. Está muy difícil. Está difícil porque siempre lo dijimos, ¿no? Nosotros partimos de dos conceptos antagónicos, digamos. La Unión Europea da cuotas de mercado, pero pide mercados en sus tratados, totalidad de mercados, y la Unión Europea subsidia los productos agrícolas y nosotros nos subsidiamos. Entonces, desde ese punto de vista hay como una disparidad que hace un poco más engorroso el entendimiento. Cuando a mí me dicen, nosotros queremos el mercado de lácteos de América, yo le digo, no pueden tener el mercado de lácteos porque ustedes subsidian su producción de lácteos y nosotros no subsidiamos, y en consecuencia una invasión de productos lácteos sin aranceles al Uruguay, en el caso concreto de Uruguay, hace que la producción uruguaya y los productores, los 3.000 productores lecheros, se tengan que dedicar a otra cosa. Entonces, el día que ustedes dejen de subsidiar y compitan en condiciones normales, podremos hablar de mercado lácteo. Pero hay además otros elementos que yo creo que no son la parte esencial del acuerdo comercial con la Unión Europea, como ser indicaciones geográficas, servicios marítimos, algunas tasas que están en algunos países, como la tasa de faro que tiene Brasil, que, bueno, se van solucionando. Ellos de las indicaciones geográficas que quieren proteger, nos pidieron 357 y quedan solo el 8% de eso para discutir, que se le aplican conceptos que son conocidos en las negociaciones internacionales, como ser la cláusula del abuelo, que se llama, que se hace una referencia a aquellos productos que hace muchísimos años que están produciéndose en países que aunque hayan venido de Europa, como por ejemplo, el queso parmesano. El queso parmesano se hace en Uruguay desde 1860. Entonces nosotros no vamos a dejar de producir queso parmesano porque ellos consideren que es europeo. Ellos lo trajeron para acá y nosotros, descendientes de europeos, lo seguimos haciendo. Pero para eso hay soluciones. Eso se aplica, esa cláusula del grandfather, se llama, del abuelo, para tener 7 u 8 productos que permitan la coexistencia.
Y Amazon, después somos consumidores de productos, no exportamos, ¿no? Que somos consumidores de esos productos que hacemos nosotros y no exportamos, ya no competimos en el mercado internacional.
Tampoco, por supuesto. Lo que quieren es que usemos el nombre, me parece una cuestión bastante fuera de lugar en un acuerdo comercial.
Canciller, otro de los temas que se hablan por algunos analistas es que las etapas políticas que le toca vivir a Brasil en los próximos meses, las incertidumbres, no le hacen poner mucho énfasis al gobierno brasileño negociar con la Unión Europea ni a la Unión Europea hasta ver cuáles son las reglas de juego del futuro, avanzar en el tema.
No es así. ¿No? El Brasil jamás habló de que tenía elecciones, que las elecciones de octubre podían ser un impedimento para continuar con la búsqueda del acuerdo. Jamás. Esas son especulaciones periodísticas o de algunos
analistas.
No lo digo para marcar algo, una actitud negativa a los periodistas. Digo que especulaciones que se hacen, que surgirán naturalmente de algún comentario que reciben los periodistas, obviamente, o los medios periodísticos, o los analistas, pero no es, Brasil jamás puso como reparo, digamos, bueno, hay que terminar el acuerdo porque nosotros tenemos elecciones y queremos firmarlo antes de irnos en el año que viene. Jamás ha sucedido eso. El Mercosur se ha movido en las demandas que le ha hecho la Unión Europea, y la Unión Europea todavía no ha definido las cosas chicas de los acuerdos grandes que tenemos, como digo yo. Están las toneladas de carne, pero queremos saber si hay de arancel intracuota o no hay, queremos saber si es carne congelada o carne enfriada, queremos saber si la cuota la administra, si la administramos nosotros o ellos pretenden administrarla a ellos, yo creo que la posición es administrar a nosotros. Queremos saber cuál es la arancel intracuota de la carne de pollo, de la carne de cerdo, del arroz, del azúcar, del etanol, etcétera. Nada de eso ha definido todavía la Unión Europea y nos está pidiendo que nosotros definamos lo que ellos nos piden. Hemos definido muchísimas cosas, nos hemos movido en automotores, como Mercosur, porque el Uruguay no tiene intereses ofensivos en materia de automotores, no hacemos autos, pero Brasil se ha movido y ha dado muestras de flexibilidad, pero los acuerdos todavía no llegan. Hay una próxima ronda de negociaciones, entramos en agosto, mañana entra el parate europeo, son las vacaciones de los europeos, está todo cerrado, y el 10 de septiembre reiniciamos las negociaciones aquí en Montevideo.
Ministro, a fin del año pasado, el presidente Vázquez, en una nota que le hice, decía que iba a tratar de que el tiempo que le quedaba de gobierno tratara de hacer un impulso fuerte en materia de política exterior. Me acuerdo que me mencionó algunas misiones diplomáticas en África, en Asia, en fin, y obviamente los grandes tratados. Que, pasando raya, digamos, de aquí a que termine el gobierno, ¿cuáles son las cosas que se pueden terminar de cerrar o de hacer o de, en fin, ¿Qué se puede hacer de concretar de aquí hasta el fin del mandato?
Y no depende únicamente del gobierno del Uruguay, no depende únicamente de nosotros. Nosotros tenemos negociaciones en este momento con Corea del Sur, con Canadá, con EFTA, con la Unión Europea, con la Alianza del Pacífico. Tenemos una agenda comercial de inserción internacional como nunca ha tenido, me parece, lo digo, no es mérito mío únicamente, no es mérito mío ni siquiera, pero nunca la Cancillería o nunca el Uruguay ha tenido una agenda comercial tan activa como esta. Ahora, cuando negociamos con la Unión Europea hay 28 países del otro lado, cuando negociamos con EFTA hay 4 países, cuando negociamos con Canadá es más fácil. Cuando negociamos con Corea del Sur es más fácil, ya empezamos en la etapa de intercambio de ofertas. Yo creo que muchos de esos van a ser bastante rápidos, sobre todo con Canadá y con Corea del Sur, me parece. Tenemos también, yo el 17 de agosto hago una gira importante por China, allí vamos a hacer presentación de país en 3 lugares, en Chongqing, en Beijing y en Guangzhou, donde vamos a inaugurar simbólicamente un nuevo consulado, que eso es la afirmación de la profundización de la huella democrática, de la huella diplomática en China. Hemos fortalecido nuestra representación allí en ese país. Hay un embajador absolutamente activo, muy activo, que tiene muchas tareas entre manos y está concretando y cerrando muchas cosas que parecen que parecen chicas, pero que no lo son, desde el punto de vista de logístico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista comercial. Y tenemos la firme intención en esta presidencia pro tempore de tener una conversación Mercosur-China. Estamos preparando algunas acciones y algunas líneas de acción que nos permitan tener un primer encuentro como Mercosur con China. Esto lo saben nuestros socios del Mercosur y todos entienden que con China naturalmente que hay que tener una conversación desde el punto de vista comercial, porque como yo siempre digo, nosotros estamos compitiendo con otros países que tienen preferencias comerciales y que ingresan con más facilidad desde el punto de vista de las tarifas y de los precios que nosotros con los mismos productos que producimos nosotros. Uh-huh. De manera que yo creo que con la Unión Europea vamos a cerrar, me parece que sí, será un tratado que, bueno, podrá satisfacer o no a todo el mundo, pero vamos a cerrar, tenemos intereses defensivos también que tenemos que cuidar, y estamos haciendo todo lo posible para hacerlo y en contacto permanente con los actores, con los principales actores.
Canciller, canciller, mañana el Senado vota la venia en forma urgente de Rosario Portel como embajadora en Vietnam. ¿Nos puede explicar esta situación? Porque allí
no,
hay...
No, está aplicada en el... No es que hay que explicar, porque usted si hace referencia a un artículo periodista,
exacto,
tiene
sí,
que hablar con el periodista, no conmigo.
No, bueno,
el poder, usted es el poder ejecutivo tiene las competencias y las facultades para nombrar algunos embajadores que no sean de carrera.
Ajá.
Esta es la Cancillería que creo que ha tenido menos embajadores políticos de muchos años. Tenemos 5 y esta es la 6ta. Y la decisión la tiene el Senado. El Poder Ejecutivo ya habló a través del envío de la solicitud de venia correspondiente, del beneplácito primero del país, al cual se le pidió, y no está en nuestras manos. Entonces, yo no acostumbro explicar todas las venias que se mandan.
No, ni hablar, pero en este artículo dice que el presidente Vázquez la cesó 2 veces y que ahora se vuelve a insistir.
Pregúntenle al periodista de dónde sacó.
En todo caso, al presidente Vázquez le tendría que preguntar.
Bueno,
más que el periodista.
No a mí.
Pero usted es el canciller, entonces digo, como es funcionaria de su ministerio, se lo pregunto a usted.
Canciller, para finalizar, finalmente el Parlamento aprueba mañana el Tratado de Libre Comercio con Chile, que bastante sangre, sudor y lágrimas costó, ¿no?, aprobar.
Sí. Sí, la verdad que sí.
¿Están todos los votos?
Lágrimas, sudor y sangre costó. Es un tratado que yo creo... sigo creyendo, no tengo por qué haber cambiado de opinión desde que lo firmamos, y que ampliamente beneficioso para ambos países. Ayer tuve una videoconferencia con el canciller chileno, ya le manifesté que en el día de hoy se aprobaba el tratado. A Chile todavía le falta una etapa de senadores, me parece, en una cámara.
En una de las cámaras, sí.
Sí, y bueno, y creo que va a estar en vigencia en las próximas semanas. Lo que tenemos que hacer ahí ahora es comenzar a implementar muchas de las cosas que hay allí. Se crean muchas comisiones, por ejemplo, estoy pensando en la comisión de género que se crea. Ya hay organizaciones de mujeres empresarias que quieren participar, de mujeres académicas que quieren participar de esa comisión para ver cómo se van empoderando las mujeres, en fin. Hay mucha tarea más chica para hacer, pero lo importante es que el Uruguay da una señal al mundo de esa apertura comercial, de querer insertarse en las cadenas de valor del mundo, y eso es muy beneficioso para la sociedad en su conjunto.
Canciller, ¿no limitaron a que se integrara la elección de la AUF? No. ¿Habida cuenta de sus condiciones diplomáticas? No, la verdad que se precisaría, ¿no?
Ojo con los audios.
Es verdad.
Un abrazo, que pase. Gracias.
Que pase muy bien, muchas gracias.